recicla la cara a cara, que es la manera. Que es la manera.
Recicla la cara a cara, que es la manera. Porque algo se alegra en el alma cuando se acerca Lipasam. Esta feria, cuidemos Sevilla por sevillanas.
Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Saneamientos Cruz te invita a conocer sus nuevas instalaciones y exposición en el Polígono Industrial Store en la calle Gramil, con una amplia variedad de artículos de baño y con un asesoramiento personalizado.
Una actriz envía un tuit con el hashtag #MeToo. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar latas en el contenedor amarillo, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Lipasani Ecoembes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Les habla Mariani Molina. Martes de feria y como cada martes nos acercamos también hasta la OCU porque hay muchas cosas que debemos saber. Y es que, por ejemplo, ya saben ustedes que desde primeros de mes, concretamente desde el pasado 3 de abril, ya se puede hacer la declaración de la renta y ya se puede ver el borrador, revisarlo y, naturalmente, si todo está bien, confirmarlo. Pero precisamente en la palabra, en la clave es revisarlo, porque hay que tener en cuenta algunas cosas. Nos acompaña José Carlos Cutiño, portavoz de la OCU en Sevilla, al que ya saludamos. ¿Qué tal, José Carlos?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya ha comenzado la campaña de la renta y tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿no?
Pues sí, bueno, lo primero que vamos a tener ya a disposición los instrumentos de ayuda de la agencia tributaria. Todavía no están todos activados. Hay que recordar que hasta el 29 de abril no se puede pedir la cita telefónica para la elaboración de la declaración. Hasta el 29 de mayo no se puede pedir la cita presencial en las dependencias de Hacienda, pero desde ya están funcionando todos los sistemas online para poder realizar y presentar esa declaración, teniendo quien tenga un certificado digital o el sistema de clave PIN, o el que no, que puede pedir el número de referencia que lo proporciona la agencia tributaria para poder ya trabajar, viendo los datos fiscales que están disponibles desde el pasado 19 de marzo, y oye, agilizando, que no quiere decir descuidando en la elaboración de esa declaración, partiendo del borrador que nos pueda hacer la propia agencia tributaria.
Bueno, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta, y en qué tenemos que fijarnos a la hora de confirmar ese borrador en el caso de que lo hagamos online.
Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Hacienda nos hace un borrador con los datos que tiene, y que esos datos pueden ser incompletos, pueden ser erróneos. Podemos tener siempre una tendencia a simplificar, a hacerlo, bueno, pues lo más rápido posible, sobre todo si vemos que es un resultado favorable para nosotros, pero a veces esa precipitación hace que pequemos de más o de menos, porque los datos que puede tener Hacienda pues pueden, como digo, estar equivocados o estar incompletos. Hay que empezar revisando incluso los propios datos personales y familiares. Han podido producir modificaciones de estado a lo largo del año, puede haber nacido un hijo, puede haberse producido una separación, puede haberse producido un fallecimiento. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Puede haber una declaración de discapacidad que pueda dar lugar a nuevas deducciones. Pues todo esto es lo primero que hay que comprobar. Hay que comprobar también los datos de los inmuebles. Los inmuebles de los que somos propietarios, en mayor o menor medida, pues van a generar una serie de rendimientos, y hay que comprobar que todos los datos relativos a esos inmuebles, desde su identificación hasta la cuota de participación, sobre todo cuando los tenemos, pues por ejemplo, en régimen de gananciales, ver que están las atribuciones de participación, el 50%, el 100%, el 75%, si es una copropiedad, etcétera, que está bien atribuido, y también que están bien consignados los usos. Si se trata de una vivienda, si se trata de la residencia fiscal, si se trata de una segunda vivienda, si se trata de un inmueble que esté afecto a actividades económicas, todo esto hay que comprobarlo y, por supuesto, tenemos que acordarnos de declarar, porque no va a venir en el borrador los ingresos que hayamos podido tener pues por la venta de una vivienda, por una donación, una herencia. Es decir, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta porque son datos que Hacienda no va a volcar en esos borradores. También, por ejemplo, las inversiones, si se han vendido acciones, si se han producido ganancias o pérdidas, si vamos a dejar pérdidas pendientes de compensar. Y luego cuestiones tan peregrinas, bueno, no son simples porque realmente tienen su complejidad. Si se ha producido, pues por ejemplo, una separación, ver si los bienes que se han repartido están correctamente asignados. Y cuando tenemos todos esos datos perfectamente perfilados, pues ya lo que tenemos que centrarnos es en ver si están aplicadas todas las deducciones a las que pudiéramos tener derecho, comprobando especialmente las deducciones autonómicas, y finalmente tomar la decisión de si nos interesa hacer la declaración de manera individual o conjunta, ¿no?
Claro.
Comprobando los resultados en cada caso.
Porque ¿cuándo podemos hacerla individual y cuándo conjunta? Quiero decir, bueno, ya se sabe que cuando tengamos un cónyuge, ¿no? Pero ¿cuándo te interesa? ¿Cómo es que te interesa más una u otra?
Bueno, la verdad es que el interés nos lo va a dar el propio programa. Esto es tan sencillo como que cuando metemos todos los datos de las dos declaraciones podemos comprobar cuál es el resultado a favor o en contra y esa va a ser al final la prueba del algodón. Es verdad que en función de la diferencia de ingresos entre uno y otro, pues puede resultar más ventajoso un tipo u otro y a veces las diferencias pueden ser amplias, pero al final la prueba del algodón y gracias a que tenemos ahora mismo esos sistemas de ayuda que están bastante desarrollados, nos la va a dar el propio resultado de la declaración, lo que nos va a salir a pagar o a devolver en función de que estimemos una u otra, porque hay que tener en cuenta que ahí cambian las atribuciones de esos mínimos vitales, la deducción por hijo a cargo, todo esto cambia y al final puede llegar a producir grandes diferencias en el resultado último.
Por cierto, José Carlos, hemos conocido que Hacienda ha reconocido la usurpación de identidad a una de vuestras socias de aquí, de OCU Sevilla. Cuéntanos qué ha pasado, ponnos un poco en antecedentes.
Sí, es un caso, además viene al hilo porque precisamente esta socia de OCU se encuentra con que presenta su declaración a través de su borrador, una persona que, bueno, en principio una persona trabajadora por cuenta ajena, y se encuentra con que Hacienda le hace una paralela porque le atribuye unos rendimientos procedentes de apuestas online. Evidentemente, esta señora no había hecho ninguna apuesta online, no entraba en este tipo de portales, e inmediatamente reclama porque lo que se está produciendo es una usurpación de su identidad porque están utilizando su DNI para entrar en este tipo de portales. Esto estaba evidentemente denunciado, existía incluso un procedimiento judicial en curso, pero en las primeras instancias, en los primeros recursos, la agencia tributaria considera que no se ha desvirtuado el hecho de que esos portales están diciendo que a ese DNI se le ha pagado unas determinadas cantidades, más de 1.300 euros, en beneficio de apuestas. Finalmente, y asistida por nuestros servicios jurídicos, esta persona termina recurriendo ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, que es un organismo de la Administración, es decir, que no requiere de representación letrada ni tiene costas, y efectivamente, este Tribunal de la Administración determina que no se le pueden imputar esos rendimientos porque ni siquiera ha quedado acreditado que esas ganancias de apuestas se hubieran ingresado en cuentas de su titularidad. Y considera que eso, unido al hecho de que existe un procedimiento de usurpación de identidad, es suficiente para que Hacienda no pueda, de manera, digamos, discrecional, asignarle esos ingresos. Bueno, eso, ten mucho cuidadito con a quién le enseñamos el DNI.
Muchísimas gracias. Oye, y feliz feria, ¿eh?
Y feliz feria, por supuesto, aunque sea cara.
Eso, feria. Que ya lo dijimos la semana pasada. Hasta el martes que viene, José Carlos.
Hasta el martes próximo.
COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.